Estamos, si os acordáis, en medio de un punto. Hemos llegado al final del versículo, a finales del versículo 19 de Filemón. Vamos a leer a partir del 18 hasta el 22. Dice Pablo: y si en algo Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aun tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ante la posibilidad de que Onésimo haya robado o estafado a Filemón, Pablo propone dos soluciones. Puesto que Onésimo mismo no tiene recursos para poder pagar ni posibilidades de hacerlo en lo sucesivo, en primer lugar, Pablo se ofrece a sí mismo como sustituto de Onésimo, diciendo: yo pagaré sus deudas. Esto es lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, en segundo lugar, recuerda a Filemón que hay otra posible solución. Además de pagar Pablo la deuda, Filemón mismo podría sencillamente olvidarse de ella, podría perdonarla. Y aunque no lo dice así de claro, esto es lo que Pablo insinúa, al menos en la segunda parte del 19 y en el versículo 20. Lo hace mediante tres frases que ahora vamos a ver. La primera es: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El verbo deber aquí es más fuerte que el verbo deber en el versículo 18. Allí habla de si Onésimo te debe algo. Ponlo a mi cuenta. Ahora Pablo dice: por no decirte que aún tú mismo me, literalmente, me sobredebes, o me debes más, es la fuerza de la palabra en griego. Pablo está diciendo, por lo tanto: Filemón, en lugar de deberte yo este dinero, más bien tú me debes a mí. Y me debes mucho más que esta cantidad, porque tú me debes tu propia vida en Cristo, tu vida como creyente. Esto quiere decir que o bien Filemón llegó a conocer al Señor a través del testimonio del mismo Pablo, o bien llegó a conocerle a través del equipo de Pablo, o bien después de haber conocido al Señor por otro medio, Pablo fue utilizado en la vida de Filemón para su confirmación y crecimiento en el Evangelio. Y Pablo le está recordando que los beneficios que espirituales que recibimos crean ciertas obligaciones. Como veremos en un momento, Pablo mismo rehúye de toda aplicación legalista de este principio, pero a la vez recuerda a Filemón, en este caso, y en otros casos a otras personas, de que hay obligaciones pendientes que necesitan tomar en cuenta. Este es un principio que Pablo enuncia muchas veces. Permitidme mencionar algunas de aquellas que han venido a mi mente mientras preparaba este estudio. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, la tesis de Pablo allí es que en la medida en que Dios nos proporciona consuelo a nosotros en nuestras aflicciones, nosotros debemos consolar a nuestros hermanos. Si recibimos consuelo de parte de Dios, no es con el fin de sentirnos consolados y quedarnos allí, encerrados en nosotros mismos. Es con el fin de que Dios nos restaure para que nosotros luego podamos corresponder a los beneficios recibidos, pagando la deuda, por así decirlo, consolando a otros. Otro ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 a 9. Allí Pablo establece que el Señor Jesucristo se hizo pobre por nosotros. Y a base de esto explica a los corintios que, por lo tanto, ellos deben estar dispuestos a ofrendar generosamente por sus hermanos necesitados. Si Cristo se hizo pobre por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos, si es necesario, a hacernos pobres para que nuestros hermanos puedan sobrevivir. Otro ejemplo en 1 Timoteo 5, y veréis que estos ejemplos son muy diversos, pero todos tienen el mismo principio fundamental. En 1 Timoteo 5, 4, los hijos que de pequeños han recibido el cuidado y la provisión de sus padres tienen la obligación de cuidar a sus padres cuando estos sean ancianos y no puedan cuidarse a sí mismos. Y quizás el ejemplo que más viene al caso con respecto a nuestro texto de Filemón, en 1 Corintios 9, Pablo elabora la idea de que el siervo de Dios que ministra lo espiritual tiene el derecho de recibir de lo material de parte de los hermanos entre los cuales sirve. Y este mismo principio lo aplica ahora en el caso de Filemón. Filemón, tú has recibido mucho de parte de mi ministerio en lo espiritual. Ahora yo te pido que en este otro terreno, lo material, lo social, me pagues la deuda. Por supuesto, no es que Pablo fuese por la vida exigiendo el pago de todo lo que él había ministrado en lo espiritual. En el caso de los corintios, durante años ni siquiera mencionó la idea. Y fue ante una ofrenda por los santos en Jerusalén, no ante sus propias necesidades personales, que entonces sí mencionó la idea a fin de animar a los corintios a ofrendar. En el caso de Filemón ya hemos visto que Pablo rehúye toda coacción, aun cuando tenía autoridad apostólica para mandar a Filemón, prefiere rogarle y exhortarle y que Filemón responda libremente por el amor de Cristo a sus peticiones. Y por lo tanto aquí tampoco pide exactamente que Filemón procure saldar la deuda que él tiene con Pablo. Sería imposible de todas maneras, porque ¿cómo saldas la deuda a una persona que te ha conducido a Cristo? Si verdaderamente aprecias la vida que tienes en Cristo, sabes que su valor es incalculable. No hay manera de poder corresponder adecuadamente a esto. Por lo tanto, Pablo no le pide que salde la deuda, pero sí le recuerda que hay una deuda moral. Y se lo recuerda a fin de que Filemón pueda ver el pagaré de Pablo, su ofrecimiento de pagar las deudas de Onésimo, en su debida perspectiva. Esta frase es un poco fuerte, por no decirte que aún tú mismo tú te me debes también. Como hemos dicho varias veces, ¿quién es el atrevido que se atreve a exigir el pago después de una frase así? Y quizás reconociendo que el concepto es fuerte y presiona mucho, Pablo deliberadamente en la frase siguiente emplea palabras para suavizar el tono. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. La palabra traducida sí no es exactamente sí, es una exclamación en griego, una exclamación, ¿cómo decirlo?, cariñosa, como sería el caso, por ejemplo, en castellano de vamos, hermano, o anda, hermano. Una palabra así que no tiene mucho significado en sí misma, sino que es utilizada precisamente para suavizar el tono e introducir una nota de cariño en medio. Hermano, en este contexto, sirve el mismo fin. Filemón ya sabe que es el hermano de Pablo. Pablo ya lo ha dicho en esta epístola, pero si lo repite aquí, es porque quiere tender la mano a Filemón en estos momentos de presionarle. Además, emplea precisamente la misma palabra que acaba de emplear en la petición a Filemón, porque Pablo ha pedido a Filemón que reciba a Onésimo como hermano. Ahora Pablo mismo le llama hermano, empleando o llamándole a Filemón lo que él quería que Filemón fuese para Onésimo. dice un comentarista, esta es la petición de un hermano a otro hermano a favor de un tercer hermano. Sí, hermano, pues, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. La palabra provecho es empleada deliberadamente como juego de palabras con Onésimo. Ya os he explicado que Onésimo significa provechoso. Ahora Pablo pide provecho de parte de Filemón. De hecho, comentamos este juego de palabras con relación al versículo 11. Onésimo en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Sin embargo, si allí hubo un juego de palabras, y sí que lo hubo, más aún lo hay en el versículo 20, porque con respecto a la palabra útil, en griego es otra palabra completamente diferente, como lo es provechoso y útil. O sea, son palabras completamente diferentes. Sin embargo, en el versículo 20, Onésimo, el nombre, y provecho tienen la misma raíz. Casi son la misma palabra. Por lo tanto, es como si Pablo dijese, Filemón, hermano mío, lo que Onésimo ha sido para mí y ahora va a ser para ti, quiero que tú lo seas para mí. Él es tu Onésimo y te pido que tú seas mi Onésimo, que tú seas provechoso en esto para mí. Para mí, tenga yo algún provecho. Pablo está pidiendo que Filemón reciba bien a Onésimo. Onésimo es quien va a recibir el provecho. Pablo no está pidiendo nada para sí mismo. Y sin embargo dice, tenga yo, y el yo es enfático, tenga yo algún provecho de ti. Porque si pide a Filemón que Filemón reciba a Onésimo como a Pablo, y Filemón lo hace, entonces Pablo tendrá que recibir lo que hace Filemón como si fuese hecha para él mismo, ¿no? Así que él reconoce que será un favor para él personalmente si Filemón hace esto. Ahora me he perdido. Tanto aquí como en la frase siguiente, Pablo añade en el Señor. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. De hecho, en la frase siguiente, conforta mi corazón en el Señor. En todos los manuscritos más importantes pone conforta mi corazón en Cristo. Y seguramente la lectura en el Señor ha sido consecuencia de un copista que, ante el parecido de las dos frases, ha copiado la segunda como si dijese lo mismo que la primera. Debería leer entonces en nuestra versión conforta mi corazón en Cristo, pero por supuesto tanto da en cuanto al significado. Sin embargo, ¿qué es lo que significa exactamente? tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Creo que hay dos posibilidades, y las dos son aceptables, y quizás no sea cuestión de elegir entre ellas, sino entender que la frase puede cubrir ambas. La primera sería que en el Señor describe el ámbito en el cual se desarrollan las relaciones entre Pablo, Filemón y Onésimo, y por lo tanto su petición a Filemón se está haciendo dentro del ámbito, dentro del contexto de esta vinculación espiritual. Yo te he ministrado a ti en el Señor, ahora ministra a mí en el Señor, hazlo en nombre del Señor, por causa del Señor, porque existe entre nosotros una fuerte vinculación en el Señor. Es decir, la petición debe ser atendida no solamente por amistad humana, sino en el Señor, porque Pablo está pidiendo algo conforme a su entendimiento de cuál es la voluntad de Cristo, y tanto él como Filemón están bajo el señorío de Cristo y en la comunión de Cristo, y esto es lo que cuenta. La amistad puede hacer mucho, pero la comunión cristiana tiene mayores obligaciones aún. No hay de por medio intereses materiales, dice la cueva. Nos movemos aquí en el área de las realidades sobrenaturales. Por tanto, Pablo le está invitando que, además de agradarle a él, agrade al Señor al conceder este favor de recibir al esclavo que le ha ofendido. La segunda interpretación sería que tú, Filemón, en ti mismo a lo mejor no tienes capacidad de perdonar y de amar a una persona que te ha ofendido así, pero en el Señor sí que tienes poder para hacerlo. En tu carne se despierta en ti, ante la sola idea de que Onésimo aparezca a tu puerta, un rechazo hacia él, porque en la carne hay mucho resentimiento en contra de él. Pero en el Señor, comprendiendo cómo el Señor te ha perdonado a ti, comprendiendo cómo el Señor ha obrado para salvar a Onésimo, puedes recibir fuerza, y el Señor puede transformar tu corazón para que te abras ante Onésimo y le recibas en el Señor. La tercera frase, conforta mi corazón en el Señor, literalmente refresca mis entrañas en el Señor, vuelve al concepto que vimos en el versículo 7. Allí Pablo encomendaba a Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ha sido típico de Filemón refrescar las entrañas de los santos. Y aunque la frase suena rara, tenemos nosotros que refrescar las entrañas de nuestros hermanos también. Y ahora, el apóstol dice enfáticamente: tenga yo algún provecho de ti, conforta mi corazón. Lo que tú has hecho en el caso de tantos hermanos más, ahora, después de años que no te he pedido nada, ahora que me lo hagas a mí. Y evidentemente, difícilmente, Filemón le habría dicho que no. Con esto acabamos el meollo, el grueso de la epístola. El centro de la epístola ha sido la petición de Pablo a favor de Onésimo. Filemón, por favor, recibe a este esclavo que te ha ofendido, porque es mi hijo espiritual y te lo devuelvo sabiendo que te va a ser útil como lo ha sido para mí. Ahora se acaba esta parte central de la epístola, y en lo que queda, los versículos 21 a 25, el apóstol concluye su carta, y la concluye de una forma que refleja mucho el comienzo de la carta. Por ejemplo, si comparamos el versículo 21 con los versículos 8 y 9, veremos que en ambos casos Pablo está hablando de su manera de escribir y de cómo el tono que él ha querido emplear en la carta ha sido determinado por su esperanza y confianza en Filemón. Seguramente, si no tuviese esta confianza en Filemón, tendría que haber empleado el tono de autoridad apostólica. Pero porque confía en Filemón y en que Filemón reaccionará muy bien y más que bien ante esta petición, por esto puede pedírselo sin ejercer autoridad apostólica. Los versículos 8 y 9, pues, corresponden en cierta manera al versículo 21. Igualmente, el versículo 22 nos remite a lo que Pablo ha dicho en los versículos 4 a 7. Porque al pedir alojamiento, hospitalidad a Filemón, Pablo lo puede hacer en razón de lo que sabe acerca de la generosidad de Filemón y de su amor hacia todos los santos, descrito en los versículos 4 a 7. Así pues, los elogios del comienzo de la carta dan pie a las expectativas de Pablo en el versículo 22. También en relación a estos dos textos, es de observar que en los versículos 4 a 7 Pablo habla de su oración a favor de Filemón y su casa. En el versículo 22 habla de la oración de Filemón y su casa a favor de Pablo. También podemos comparar los versículos 23 y 24 con los versículos 1 y 2. En ambos casos se trata de una salutación. En los versículos 1 y 2, mayormente se nos habla de las personas que vayan a recibir los saludos. En los versículos 23 y 24 se nos habla de las personas que envían los saludos, pero en ambos casos de saludos se trata. Y por supuesto hay un parecido entre el versículo 25 y el versículo 3. En ambos casos se trata de una bendición. En ambos casos se habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto hace que la terminación de la epístola, con su parecido al comienzo de la epístola, dé una gran simetría literaria a la epístola. Por supuesto, esto en sí no es de gran importancia espiritual, pero es otra de las razones por las que aún los críticos no creyentes reconocerían que esta pequeña epístola es una joya de la literatura, a pesar de su pequeñez y su aparente intrascendencia. Espero que nosotros hayamos visto que no es tan intrascendente como parece a la primera vista. Pablo siguió esta simetría deliberadamente o no, pues un día le podemos preguntar. Sospecho que no era una cosa consciente, que no está diciendo, a ver, empecé diciendo esto y por lo tanto una cosa que podría corresponder ahora en la conclusión sería esta otra cosa. Pero pienso que en otro nivel sí que es un poco consciente. Es decir, Pablo ahora es un corresponsal experimental. Y a fuerza de escribir diferentes cartas y de buscar una buena organización en sus argumentos, casi le sale de una manera espontánea escribir con cierta elegancia y con cierta simetría. Sea como sea, es un detalle que menciono, pero que no tiene mayor importancia. Sí que tiene importancia el contenido de lo que dice. Así que vamos a mirar los versículos 21 y 22. Intentaré no pasarme excesivamente, pero quiero acabar hasta el versículo 22, porque si no, ni acabamos la semana que viene. Pablo vuelve a hablar acerca de cómo ha escrito. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Repito, lo que ha permitido que Pablo utilice este tono afectuoso, de ruego, humilde, en la epístola a Filemón, es la gran confianza que tiene en la espiritualidad de Filemón. Te he escrito confiando. Si hubiese tenido menos confianza, habría tenido que adoptar el tono de apóstol. Por lo tanto, el tono ha sido de confianza. Y esto de por sí es importante. Como he dicho ya varias veces, hay situaciones en la vida de una iglesia en las que hace falta ejercer autoridad y hablar con autoridad, con voz de mando. Sin embargo, allí donde es posible, es preferible utilizar un tono de amor fraternal, de persuasión, de ruego y no de mando. Dice un comentarista, y yo estoy de acuerdo, la confianza actúa como un imán para atraer a los pies recalcitrantes a la senda del deber. Una voluntad que no puede ser doblegada por la mera autoridad, como el hierro cuando está frío, puede volverse flexible cuando se la calienta suavemente. Donde manda el amor, es más probable que el amor responda. En otras palabras, si mandas, porque yo soy el que sea en el Señor, fácilmente provocas una reacción de resistencia y de protesta. De todas maneras, como he dicho, es necesario a veces llegar a este extremo. Pero en cambio, si hablas con amor, pidiendo y mostrando confianza en la otra persona, fácilmente provocas, en vez de resistencia, una respuesta más allá de lo que estás pidiendo. Pablo tiene confianza en la obediencia de Filemón. Y algunos enseguida dicen, ajá, Pablo se ha delatado. Ha dicho desde el principio que no va a ejercer autoridad. Sin embargo, en realidad, la epístola está llena de frases que presionan, y ahora al final dice: confío en tu obediencia. Por lo tanto, en realidad Pablo está mandando y exige obediencia. No estoy de acuerdo. Henriksen tiene una manera airosa de evitar el problema, que menciono de paso, aunque también la voy a desestimar. La menciono porque es muy original y quizás convenza a algunos de vosotros. Él propone que la obediencia, en este caso, no es ningún requisito de Pablo, sino es la obediencia al Evangelio. Te escribo confiando en tu obediencia al Evangelio, por lo cual harás caso de mis peticiones. Dice: la obediencia a la que Pablo se refiere es la obediencia al Evangelio. Es el oír con atención las demandas de Dios tal como se expresan en el Evangelio. Es, por tanto, algo más que el simple hecho de atender el consejo de Pablo y acceder a su petición. Es el Evangelio que el mismo Cristo predicó el que demanda que aquellos que han sido grandemente beneficiados también muestren bondad para con otros. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que Henriksen está anunciando. Toda la epístola se edifica sobre este fundamento. Pablo sabe que Filemón cree en el Señor Jesucristo, por lo tanto obedece al Evangelio, por lo tanto hay fuerza de persuasión en los argumentos de Pablo. Pablo da por sentado esta base para su epístola. Con lo que no estoy de acuerdo es con que Pablo haya querido decir explícitamente que estaba apelando a la obediencia al Evangelio en esta frase de aquí. No creo que haga falta llegar a una explicación, a mi juicio, tan complicada de lo que está diciendo. Más bien creo que es cuestión de matizar conceptos. En primer lugar, entender que obedecer en castellano es una palabra que solemos utilizar como contrapartida del mando, ¿no? Uno manda y el otro obedece. Pero en griego la palabra traducida obedecer es una palabra con matices más amplios y no necesariamente indica que el otro está mandando, ordenando algo. La cueva propone que una buena traducción es hacer caso. Te he escrito confiando en que harás caso de lo que estoy diciendo, que no es tan fuerte como obedecer. La cueva dice, es una obediencia no al imperio, sino a las razones. Que Filemón va a hacer caso de los argumentos de Pablo. En segundo lugar, aun si Pablo está hablando no de sus argumentos, sino de sus ruegos, los ruegos o bien pueden ser atendidos o bien desatendidos, que casi casi es lo mismo que decir obedecidos o desobedecidos, al menos en el uso de esta palabra en griego. Así que sencillamente Pablo está diciendo, te he rogado ciertas cosas en cuanto a Filemón, y te he escrito empleando este tono porque confío en que harás caso de mis peticiones. Dos comentaristas dicen, no ha de verse en este pasaje un mandato estricto porque no ha querido proponerlo el apóstol. Se trata más bien de un libre acto de virtud. El vocabulario delata que el autor es católico. El segundo comentarista. La obediencia de Filemón no es a un mandato. Ha tenido cuidado de no recurrir a su autoridad. Es más bien obediencia al llamamiento que Pablo ha hecho al deber y al amor cristianos. Bien, dice Pablo, esta confianza que tengo en tu obediencia se funda sobre otra cosa más firme aún. Confío en que hagas caso porque sé que harás más de lo que te he pedido. Si expresa plena confianza en Filemón, es porque sabe, por lo que sabe. Sabe que Filemón, por tener el carácter que tiene, no se limitará a prestar atención a los ruegos del apóstol, ni mucho menos los desestimará, sino que irá más allá de ellos. Cumplirá no solamente la letra de la carta, sino también el espíritu con que Pablo la escribió. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Este aún más ¿qué podría significar? Enseguida, ciertos comentaristas, especialmente los comentaristas católicos y especialmente los comentaristas católicos de izquierdas, los de la teología de la liberación, ven aquí liberaciones. Suponen que con esta frase, claramente, Pablo está pidiendo a Filemón que libere a Onésimo. ¿Qué es más que el perdón y el acogimiento paternal, sino ya la manumisión o la entera libertad? Dice uno. ¿Qué otra cosa puede ser sino la completa liberación del fugitivo? Dice otro. ¿Qué más podría hacer Filemón? La única respuesta parecería ser la concesión de una completa libertad. Esto es de un autor evangélico, como también lo son estas frases. Insinúa, Pablo, su posible manumisión por Filemón. Sugiere que posiblemente Filemón liberte al esclavo. Contra estas opiniones, otros comentaristas evangélicos indican correctamente que hay todo un sinfín de otras posibilidades de lo que Filemón podría hacer, más de lo que Pablo ha rogado explícitamente, sin llegar a liberar totalmente a Onésimo. Henriksen, La Cueva, Voss y otros dan sugerencias de lo que posiblemente Pablo podría tener en mente. Yo os propongo más bien que posiblemente Pablo no tenía nada concreto en mente, que no está pidiendo nada explícito, sino está haciendo referencia a la generosidad que caracteriza Filemón y, por lo tanto, indicando que seguramente Filemón hará mucho más de lo que Pablo se siente con derecho a pedirle en el Señor, y deja en el aire el contenido de este mucho más. Y pienso esto porque pienso que hay otra motivación detrás de las palabras de Pablo, que no la sencilla, el sencillo refuerzo de sus peticiones a favor de Onésimo. Nuevamente yo veo en este versículo o en esta frase la discreción del apóstol, su manera de anticipar posibles reacciones emocionales ante ciertos comentarios, porque estas cuestiones son delicadas. Y cuando escribimos a un hermano pidiendo favores, si tenemos un mínimo de sensibilidad, vamos cuidando mucho nuestras palabras, porque sabemos que ciertas frases se prestan a ciertas reacciones, y entonces necesitamos anticipar estas reacciones y explicar lo que queremos decir y lo que no queremos decir. Las frases anteriores han sido, como he dicho, un poco fuertes. Pablo conscientemente ha presionado a Filemón. Después de haber dicho, yo estoy dispuesto a pagar la deuda, y para que veas que hablo en serio, yo mismo firmo con mi puño y letra, aquí tienes mi pagaré con mi firma. Después de decir esto, se vuelve hacia Filemón y dice, pero con todo recuerda que tú me debes más aún. Si tú quieres presentarme este pagaré, pagaré. Pero recuerda que tú me debes más. y te ruego, como que eres mi hermano y como que eres una persona generosa, que me hagas esta bondad, este favor. Evidentemente estas palabras son palabras muy coaccionantes en cierto sentido, pero también son palabras que podrían haber molestado a Filemón en el sentido siguiente: pues si sabes que soy generoso, ¿por qué te sientes con la necesidad de decir todo esto? ¿No es evidencia más bien de que no te fías de mí? ¿De que no tienes un concepto muy alto de mi compromiso en el Señor? Si sientes la necesidad de recordarme que te debo mi vida espiritual. Pablo es consciente de lo que esto podría implicar y por lo tanto quiere hacer desvanecer esta sombra de duda o esta reacción en Filemón, y por lo tanto dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, si he usado palabras así de presionantes y fuertes, es por mi celo en la causa de Onésimo. Pero entiéndeme, Filemón, no estoy dudando de ti. Al contrario, yo escribo con plena confianza porque sé que vas a hacer mucho más de lo que estoy pidiendo. Este es el concepto que yo tengo de ti. Y creo que es otro ejemplo más de la diplomacia santa de Pablo, de su sensibilidad en estas cuestiones de la relación entre hermanos. Y muy rápidamente, el versículo 22. Prepárame también alojamiento. Después de pedir por su hijo Onésimo, pide por sí mismo. Y mientras la petición a favor de Onésimo ha venido rodeada de matices y frases y calificaciones y ayudas para que Filemón tome la decisión correcta, la petición en cuanto a sí mismo se hace así, de llana, clara, directa y sencilla: prepárame también alojamiento. Ni siquiera dice por favor, ni mucho menos dice si te va bien, si no es una gran molestia. ¿Cómo es que Pablo usa de tanta franqueza pidiendo para sí, después de haber usado de tanta diplomacia pidiendo para Onésimo? Quizás sencillamente porque la hospitalidad en el siglo I entre los creyentes era un deber tan ampliamente asumido por todos que no hacía falta dar más rodeos. Si no os habéis dado cuenta de esto, muy frecuentemente en el Nuevo Testamento hay exhortaciones en cuanto a nuestra obligación de ofrecer hospitalidad a otros hermanos, lo cual no quiere decir que tenemos la obligación de invitar a casa a nuestros amiguitos en la iglesia. Quiere decir ofrecer nuestras casas a los hermanos que vienen de fuera. Yo os propongo, yo sugiero otra cosa también. A mi juicio, esta frase o esta manera de hacer la petición es el argumento quizás más claro de toda la epístola, de que Pablo y Filemón no solamente se hayan conocido personalmente, sino que existía una relación de auténtica amistad e intimidad entre ellos, de manera que Pablo puede hacer esta petición casi dando por sentado de que él es uno de la casa y sabiendo a ciencia segura que Filemón estará encantado de recibirle. Sin embargo, nuevamente podemos ver cierta discreción en el apóstol. Dice: prepárame también alojamiento, no dice dónde. Algunos comentaristas, curiosamente, dan por sentado de que significa prepárame alojamiento en tu casa, y otros comentaristas igualmente dan por sentado de que quiere decir no en tu casa, sino en la ciudad de Colosas, allí donde sea, búscame una casa. Ni los unos ni los otros parecen sentir la necesidad de justificar el por qué lo ven así. Y ante esto yo digo que no sé. Yo había pensado leyéndolo la primera vez que quería decir prepárame alojamiento en tu casa, pero podría significar lo otro también. De todas maneras, parece ser que fue Jerónimo el que puso de moda esta segunda interpretación. Él dijo lo siguiente: el alojamiento tenía que ser para el apóstol más que para Pablo, porque Pablo esperaba grandes grupos de oyentes. Esto implicaba una situación conveniente en cuanto a su acceso, bastante grande para la gente congregada, en un barrio de buena reputación y con un vecindario que no causara molestias. ¿Cómo lo sabe Jerónimo? No lo sé. Pero evidentemente, si esta es la clase de alojamiento que Pablo necesitaba, entonces probablemente no era en casa de Filemón mismo. Pablo pide alojamiento porque tiene buenas esperanzas en cuanto a su próxima liberación. Expresa la misma idea en Filipenses 2, 23 a 24, otra evidencia que Filipenses pertenece a este grupo de epístolas escritas todas ellas más o menos en la misma época: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Por supuesto, esta esperanza de liberación no la encontramos en epístolas como la segunda epístola de Timoteo, donde Pablo dice claramente que espera ser muerto, ejecutado, poner su vida por causa del Evangelio. Y esto es lo que hace pensar a los expertos que, de hecho, hubo dos prisiones de Pablo en Roma. Una primera prisión narrada en el capítulo 28 de Hechos, de la cual Pablo fue liberado, pudo a continuación hacer otros viajes misioneros. Sabemos que tiene que haber hecho otros viajes misioneros, aparte de los que están en Hechos, porque en las epístolas pastorales él habla de lugares visitados por él, que conforme al libro de Hechos nunca visitó. Entonces es incluso posible que llegase, conforme a la tradición de la Iglesia, a España en esta época. Y posteriormente fue encarcelado una segunda vez en Roma bajo el reinado de Nerón, y fue entonces que sufrió el martirio. Pero ahora Pablo espera que os seré concedido. Evidentemente lo que espera es ser puesto en libertad, y sin embargo lo expresa de esta manera: os seré concedido. Es una frase hermosa que implica ciertas cosas. Implica que él mismo y también los colosenses perciben su cautiverio como una pérdida para ellos, y que su libertad será motivo de mayor ministerio de Pablo y mayores bendiciones para los colosenses. Os seré concedido. En estos momentos os soy impedido. No puedo estar con vosotros, no puedo ministrar entre vosotros, pero espero que pronto cambie la situación. Pablo está en prisión por el Evangelio, versículo 13, y espera ser libertado para el Evangelio también, para bien de los santos. Tanto en su encarcelamiento como en su liberación, Pablo no piensa en las repercusiones personales, de comodidad personal para él, sino en el beneficio para los demás en el Señor. Notemos también aquí la importancia que Pablo concede a la oración. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Si Pablo es liberado, ¿por qué será? Correctamente podemos decir porque el emperador dictamina sentencia favorable. La voluntad del emperador cuenta. Podemos decir será por las oraciones de los colosenses. Y podemos decir será por la voluntad de Dios. Las tres respuestas son correctas. Cuando Pablo dice por vuestras oraciones os seré concedido, no está negando la soberanía de Dios. No está hablando como si vuestras oraciones pudiesen alterar, cambiar los designios de Dios. Tampoco está dudando de la autoridad del emperador o del sistema legal de los romanos. Más bien está reconociendo que la soberanía de Dios, la responsabilidad de los hombres y la eficacia de la oración son tres hilos misteriosamente entrelazados entre sí, que forman la cuerda que mueve los resortes de nuestro devenir. Los tres hilos son auténticos. el hecho de la soberanía de Dios no neutraliza la responsabilidad humana. El hecho de la eficacia de la oración no neutraliza la voluntad de Dios. Las tres cosas son auténticas. En este caso, la oración de los colosenses, la decisión del emperador, los designios de Dios para Pablo. Solo Dios mismo conoce el misterioso mecanismo que une estos tres hilos entre sí. Solo Él sabe cómo pueden funcionar los tres sin hacer violencia a los otros dos. Solo Dios puede hilar la cuerda y desembrollar los hilos. No nos es dado entender esto. Pero nuestra falta de entendimiento no debe permitirnos dudar de la autenticidad de ninguno de los tres. Ni mucho menos debemos dudar de la eficacia y el poder de la oración. Pablo habla como si su liberación dependiese de las oraciones de los demás, y seguramente si así habla, así es. No porque Dios sea impotente y no pueda actuar sin estas oraciones, sino porque en su voluntad soberana ha elegido que su actuación será de acuerdo con las oraciones. Sin embargo, Pablo es precavido. Sabe que no valen fórmulas sencillas para explicar el funcionamiento de la oración. Y por lo tanto no dice: sé que por vuestras oraciones os seré concedido, sino: espero. Esta última frase, espero que por vuestras oraciones os seré concedido, por lo tanto prepárame alojamiento, es interpretado por casi todos los comentaristas como una última medida de presión sobre Filemón. Si Filemón sabe que de aquí a unos meses Pablo le va a visitar en casa, ¿cómo va a denegarle la petición de recibir a Onésimo? Porque Pablo va a ver lo que ha hecho con Onésimo. Y por lo tanto, Pablo dice esto a fin de no dejar ninguna salida para Filemón, dicen casi todos los comentaristas. Yo, que siempre voy a la inversa de todo el mundo, personalmente sospecho que no es así. Es así, de hecho, pero no es así en las intenciones de Pablo. O sea, no dice esto solamente para coaccionar a Filemón, sino porque sencillamente es cierto que él espera pronto ser liberado, hacer un viaje a Colosas, entre otros lugares, y necesita alojamiento, y Filemón es la persona apropiada para buscárselo. Y por lo tanto se lo dice, quizás sin pensar siquiera en lo que representa de una nueva presión sobre Filemón. Pero de hecho, tiene que haber sido para Filemón una gran presión. Dice un comentarista: las palabras finales del apóstol son para proporcionar a Filemón un motivo final para volver a recibir a Onésimo. Si Filemón declinara el honrar la petición de su amigo, o si la concediera solo parcialmente, ¿cómo podía volver a mirar la cara a Pablo cuando regresara a Colosas? Sea como sea, recordemos que nosotros estamos en las mismas. Hay quien va a visitar Colosas y nos ha pedido muchas cosas, y su retorno representa para nosotros un fuerte aliciente para que cumplamos con lo que ha pedido. Si no, no podremos mirarle la cara. Conclusiones rápidamente. Aquí veo yo cuatro cosas muy importantes. En primer lugar, vemos en estos dos versículos la importancia de la confianza en las relaciones entre hermanos. La imposición, como hemos dicho, inspira más bien reacciones de resistencia. La confianza puede inspirar generosidad. Por lo tanto, aunque la imposición a veces es necesaria, en la medida de lo posible actuemos en nuestras relaciones cediendo a nuestros hermanos confianza. Profesan fe en el Señor, profesan conocer al Señor, actuemos como si fuese cierto. Actuemos como si realmente el Espíritu Santo morase en ellos. Y a lo mejor descubrimos para nuestra sorpresa que es así. En segundo lugar, la importancia de la generosidad, de ir más allá de lo pedido. Tan importante es que nuestro Señor incluso nos lo ha mandado. Incluso nos lo ha mandado en el caso de lo que nos piden nuestros enemigos. Y no creo que su intención fuese que en el caso de los amigos fuésemos menos generosos. En Mateo 5:39-42, Cristo nos dice más o menos que cuando nuestro enemigo pide algo, hemos de darle el doble. Es una característica de los que aman al Señor que el amor del Señor fluye a través de ellos y se vuelven generosos. Seamos generosos. En tercer lugar, la importancia de la hospitalidad. Si tienes casa y tienes posibilidades de ofrecer alojamiento a hermanos, utiliza esta posibilidad como un don que Dios ha puesto en tus manos. El ofrecerla es un gran servicio y una gran oportunidad para aquellos que están en posición para tener visitantes y huéspedes. ¿No podrían más hijos de Dios ejercer esta gracia de hospedar a visitantes? El testimonio de muchos es que al hacerlo han recibido más de lo que ofrecieron. Hay todo un mundo de servicio cristiano que está abierto para los hogares que se hallan en situación confortable y donde los corazones son capaces de consolar y simpatizar. Y finalmente, la importancia de la oración. Pablo da por sentado que Filemón y su casa oran y que oran por él y para su liberación. No todos podemos ofrecer hospitalidad, pero todos podemos orar. Y debemos preguntarnos, por lo tanto, si cómo va nuestra vida de intercesión. Si estamos pidiendo cosas concretas en la confianza de que la oración es más autoridad, tienen ciertos textos bíblicos que vienen a decir lo mismo. Y finalmente, la importancia de la oración. Pablo da por sentado que Filemón y su casa oran y que oran por él y para su liberación. No todos podemos ofrecer hospitalidad, pero todos podemos orar. Y debemos preguntarnos, por lo tanto, si cómo va nuestra vida de intercesión. Si estamos pidiendo cosas concretas en la confianza de que la oración es eficaz, como dice Santiago. No porque nosotros, pobres de nosotros, podamos torcerle el brazo a Dios, sino porque Dios en su soberanía ha determinado que sea así y que Él contesta cuando su pueblo ora. Y con esta confianza en Dios, sabiendo que Él también hace mucho más de lo que vivimos, oramos. Señor, pedimos que tú grabes en nuestro corazón la importancia de estas cosas, de confianza en nuestras relaciones fraternales, la importancia de un espíritu de generosidad que responda con amor para con los hermanos, por cuanto sentimos que tenemos una gran deuda de gratitud contigo. En la medida de la posibilidad de nuestros recursos, despierta también en nosotros, te pedimos, el don de la hospitalidad, que nuestras casas no las guardemos para nosotros egoístamente, sino que las utilicemos para tu gloria y para la bendición de otras personas. Y Padre, pedimos que en el paso de los años y al crecer en el conocimiento tuyo y de tu palabra y de tus caminos, nos vayas enseñando y desarrollando una capacidad de interceder con eficacia a favor de tus siervos, a favor de tu obra, y que podamos tener el gozo de ver avance y contestaciones específicas a nuestras oraciones. Padre, hay tantas cosas que necesitamos aprender y somos conscientes de nuestra torpeza, a la luz de la sabiduría de tu siervo Pablo y su ejemplo en esta epístola. Pero gracias por habernos dado este texto y gracias por lo que hemos aprendido de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Nos encomendamos en tus manos pidiéndote que nos cuides y que nos fortalezcas para nuestro servicio en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.